Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de abril de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es producción de Pemex y reforma energética. ¿Hacia dónde vamos? Para tan grandioso tema, contamos con excelentes especialistas en la materia y para les voy a presentar a ustedes a la maestra Saraí Ángeles Cornejo. Buenos días, Saraí, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Al ingeniero Francisco Garay Cochea.
Buenos días,
bienvenido. Al doctor Raúl Carrancay Rivas.
Buenos días, doctor. Mucho gusto.
Y al licenciado y doctor Manuel Bartlett Díaz.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está? Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Saraí Ángeles Cornejo tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, maestra en economía y medio ambiente y es investigadora actualmente del Instituto de Investigaciones Económicas en la unidad de sector energético. Dentro de sus publicaciones hay varias, todas relativas a la industria petrolera y a la desnacionalización de Pemex. Bien, el rumbo de nuestra industria petrolera. El ingeniero Francisco Garay Cochea, ingeniero petrolero, egresado de la UNAM, profesor de la Facultad de Ingeniería, también en la UNAM, y el único ingeniero mexicano con la Legión de Honor de la Society of Petroleum Engineers y Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 97. Ha prestado servicios de asesoría muy variados y es actualmente presidente del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Raúl Carrancay Rivas, doctor en Derecho, magna cum laude de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, profesor titular de tiempo completo de la máxima categoría, por concurso de méritos y oposición de nivel licenciatura y doctorado en la Facultad de Derecho. Él ha sido por muchos años director del Seminario de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como director y fundador del posgrado de Derecho en la propia, en la Universidad Autónoma de Morelos. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre los cuales cabe destacar el Premio Universidad Nacional 2005 en Docencia en Ciencias Sociales, la Medalla de Oro al Mérito Académico y la Medalla al Mérito Escuela Nacional de Jurisprudencia, instituida y en ocasión única con motivo del aniversario de la Facultad de Derecho. Dentro de sus publicaciones destacan Derecho Penal en coautoría con Raúl Carrancá y Trujillo, en La Participación Delictuosa, Doctrina y Ley Penal y Derecho Penitenciario, Cárcel y Penas en México. El licenciado y doctor Manuel Bartlett, ex senador y ex gobernador de Puebla, no requiere de mucha más presentación. En fin, el tema de la reforma energética ha sido motivo de arduos debates en diversos sectores de la sociedad civil y, por supuesto, llevado a los medios de manera masiva. Los escenarios han sido variados y, mucho se ha hablado al respecto, en particular sobre el contenido de esa reforma a partir de la propuesta del Ejecutivo. ¿Cuáles son los aspectos más discutibles de la reforma? Se los pregunto en general y me dice alguien en qué aspecto le resulta más discutible la reforma. Doctor Carranca.
Pues por mi condición de jurista, me resulta más discutible en el área jurídica, porque sin analizar las bondades, ya que hay una eminencia en la materia, petroquímicas, si cabe el término, de renovación de la industria en sí, yo creo que lo primero que hay que atender es si no se está vulnerando el precepto supremo de la República, el artículo 27. Eso lo analizaremos dentro de unos momentos, si usted nos lo permite. Sí, pero yo creo que es el aspecto, en mi opinión, ¿cómo diríamos? La puerta de entrada. Uh-huh. Esto es constitucional o no. A lo mejor es una maravilla, es algo extraordinario, notable, de acuerdo. Pero veamos si la Carta Magna lo permite, me parece a mí, porque pues aquí está consagrado el principio rector para proteger una riqueza tan importante del país.
Efectivamente. Ingeniero.
Sí, bueno, yo creo que no es una maravilla desde el punto de vista técnico.
Tampoco.
No, tampoco. Es totalmente inconveniente que se acepten, por ejemplo, los organismos rectores que piensan si pasa la
propuesta,
pues por ejemplo le darían al Ejecutivo manga ancha para poder realizar todo género de contratos con las compañías sin necesidad de ser sometidos a reales organismos rectores. Por ejemplo, están proponiendo el nombramiento de 4 consejeros profesionales que serían también nombrados por el Ejecutivo. O sea, todo lo que es la rectoría del Estado se convertiría en la rectoría del Ejecutivo. Y eso es muy inconveniente desde el punto de vista técnico, porque no existe una representación real de los principales componentes del Estado, que somos los ciudadanos. Por eso estamos proponiendo que la rectoría del Estado quedara constituida de la siguiente manera: el organismo rector adscrito a la Cámara de Diputados, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación y con capacidad de observación y de sanción. Estamos quemando gas a la atmósfera. Eso indica claramente cantidades enormes, más de 6 millones de dólares todos los días, que seguiríamos en el mismo rumbo. Por eso yo creo que es muy importante dejar en claro que desde el punto de vista técnico y económico seguiríamos en la misma línea.
Desde su punto de vista.
Bueno, yo diría que es muy sencillo el tema. El paquete de iniciativas del presidente Calderón busca, en su texto, privatizar toda la industria petrolera. Ese es el objetivo central. Todo lo que lo rodea está dirigido a ese fin. Esta cuestión que comenta el ingeniero sobre los contratos es que es a través de facultades que le da a las autoridades en materia de energía de contratar libremente con particulares toda la industria petrolera, lo que son los ductos, almacenamiento, refinación, transporte en general, todo eso que hoy desarrolla Pemex como una industria nacional, ¿verdad?, se pasaría a través de contratos a las empresas transnacionales, que son las que están ya preparadas. O sea, el objetivo de Calderón es precisamente desmantelar una industria nacional, ¿verdad?, que está en la Constitución de la República considerada como estratégica, y permitirle a estas autoridades con ese predominio de la voluntad del presidente, contratar todo. Y al contratar todo, desaparece la industria nacional y nos vamos a encontrar que las transnacionales realizan toda la industria petrolera en el país.
Muy bien. Saraí, lo más destacado de...
Comparto lo que han mencionado hasta ahorita, y solamente agregaría lo siguiente, que efectivamente estas iniciativas que ha enviado el presidente Calderón al Senado, en lo fundamental buscan la apertura de toda la industria petrolera al sector privado. Cada una de esas iniciativas, empezando por la nueva ley orgánica de Pemex que propone, que sustituiría, que abrogaría la anterior, ahí menciona 3 cuestiones. Uno, darle autonomía de gestión a Pemex. Una autonomía de gestión, ¿qué significa? Que le van a permitir que haga todo lo que autónomamente decide esa empresa. y en ese espíritu que tiene ahora toda la reforma de privatización, pues sería el mecanismo, están planteando como un mecanismo ideal para privatizar todo lo que se proponga. Se crea en esa misma ley orgánica un consejo de administración, como ya dijo, ampliado por 4 consejeros profesionales. Aquí lo importante es que esos consejeros profesionales, 2 al menos, tendrán un poder de veto, porque ellos obligadamente, según la ley, tienen que estar en todos los acuerdos que se tomen, estar de acuerdo y votar a favor, en todo caso, de todos los acuerdos importantes que se tomen. Otro aspecto muy importante es que esos consejeros tendrán acceso a toda la información relevante de la industria y de la empresa en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, siendo consejeros profesionales, 2 de ellos que pueden tener otras actividades, son consejeros parciales. ¿Esto qué quiere decir? Que esa información relevante que tienen la pueden proporcionar o hacer uso de ella a través de allegados o etcétera. Y esto, aunque ahí se menciona que eso no debe ser, bueno, sabemos que en este país no se tienen las instancias reguladoras con el poder suficiente para hacer cumplir las sanciones que incluso se establezcan, ¿no? Esta es una falla de todos los en todos los países, el problema de la regulación. Incluso pues en Estados Unidos hemos visto los escándalos de Enron y demás, ¿no? Pero bueno, ahí hay otra cuestión muy importante: el gobierno corporativo. Este tipo de gobierno que se establece es un gobierno que es propio de las empresas privadas. Y bueno, todos los, muy rápidamente en listo, 4 actividades que se mencionan claramente que se van a privatizar: el sector refinación, la industria de la refinación, a través de empresas privadas que van a proporcionar esos servicios de refinación a Pemex, y que esos servicios, y que esas empresas privadas van a construir y van a ser dueñas de esas instalaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por más que lo nieguen y digan eso no es privatización, claro que ¿de quién van a ser esas plantas? De los empresarios privados que las construyan. Toda la cuestión que es clave, se da a terceros, o sea, al sector privado, todos los el transporte de los de las gasolinas y demás petrolíferos, y de todos los productos derivados de la petroquímica básica, y todos los ductos que sale, que donde Pemex va a dar, antes tenía eso, los troncales, ahora se los quitan. Entonces Pemex se queda solamente con una parte de la extracción, porque ya se abre a través de contratos en aguas profundas la participación de terceros. Y muy claramente hay un párrafo en alguna de las iniciativas que dice, la ley, esta ley va a ser para legislar en favor de tercero, de la participación de terceros, legitimando y legalizando lo que hasta ahora se ha hecho, e incluso dice, para evitar que en el futuro haya quejas como las que se hicieron ante la cuestión de los contratos de servicio múltiples, y de que la que esta ley secundaria que permitió la entrada de privados a toda la industria, en contra incluso pues de lo establecido en la Constitución, ahora con estas leyes se trata de legalizar eso y prevenir que en el futuro haya protestas sobre eso, según la ley, ¿no? Uh-huh. Y una cuestión pues muy importante, que todo esto queda en toda esa nueva legislación y nueva regulación va a quedar en manos de la Comisión Reguladora de Energía, y que esa Comisión de Reguladora de Energía, ya sabemos que ha sido la instancia para ir privatizando y promoviendo la privatización de la industria eléctrica a través de los permisos que concede, de la industria del gas natural y del gas GLP. Y por ahora es como la unificación reguladora con las instancias reguladoras de Estados Unidos y Canadá que está establecido en el ASPA.
Muy bien. Bien, con todo esto que han planteado ustedes de entrada respecto a lo que resulta discutible, bueno, a mí me gustaría muchísimo en este momento que el doctor Carranca nos explique ampliamente el aspecto violatorio al artículo 27 constitucional. Creo que a partir de ahí podemos lanzarnos a decir toda clase de, incluso digamos que resulta innegable que esta es una forma de privatización, nada embozada, por cierto.
Mire usted, el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución dice de manera, sexto, tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Hay una ley reglamentaria vigente que se opone a esto. Es algo de lo más curioso, si usted quiere, pero la ley reglamentaria vigente permite que haya contratos y concesiones, violando la ley reglamentaria. Nos enseñan en derecho, o enseñamos, que ninguna ley reglamentaria o secundaria puede estar por encima de la ley suprema. Claro. Y se contrapone abiertamente. Y el presidente de la República propone un artículo sexto a la ley reglamentaria que en realidad confirma lo que ya existe. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere, manteniendo en todo momento el control sobre las actividades en la exploración y desarrollo de los recursos petroleros, pero está permitiendo ya que se celebren contratos y concesiones. Entonces esto es extraordinariamente grave, porque una ley secundaria que propone el presidente se opone al mandato del artículo 27 constitucional. Alegan algunos constitucionalistas que una ley secundaria puede hacer esto, que es factible. Yo pienso de manera rotunda y categórica que no, porque otros eminentes constitucionalistas, y me parece que el sentido común, nos dicen con toda claridad, bueno, pues que la Constitución es la ley suprema y que la ley reglamentaria reglamenta, pero no puede sustituir ni alterar. Entonces la violación allí es gravísima de entrada. Yo no sé si a usted o al auditorio le interesaran tres palabras sobre la historia de esto.
Por supuesto.
El presidente Cárdenas expidió un decreto en 1939 donde adicionaba el párrafo sexto, diciendo que tratándose del petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirían concesiones. Bueno, pero el propio presidente Cárdenas en 1939 introdujo en el artículo séptimo de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional la posibilidad de celebrar contratos con particulares a fin de que estos lleven a cabo por cuenta del gobierno federal trabajos de exploración y explotación. Entonces yo creo que el señor general, que era un patriota y un hombre destacadísimo en la política, pues no tuvo una información adecuada desde el punto de vista legal.
Así es.
Y pasó esto que es realmente lamentable. Ávila Camacho promulga la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el 41, en 1941, en la que refrenda la posición de Cárdenas. Y luego viene Ruiz Cortines, y en 1958 dice, artículo sexto de la ley reglamentaria, Petróleos Mexicanos podrá celebrar contratos, etcétera, la misma historia. Y es Adolfo López Mateos, el presidente Adolfo López Mateos, quien en 1960, pues yo pienso que vuelve a la idea original de Cárdenas, no de lo del error que cometió el general en la ley reglamentaria, pero sí en cuanto a la defensa del 27, estableciendo clarísimamente que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido gaseoso, no se expedirán concesiones ni contratos. Pero hoy tenemos la ley reglamentaria que sí lo permite.
está vivo.
Sí, está vivo. Uh-huh. Entonces, esto es algo por demás contradictorio y lamentable. Y cuando el presidente propone el artículo sexto, pues en realidad no está más que proponiendo lo que ya existe. Y desde luego violatorio totalmente del 27, porque pues usted escuchó como el auditorio que está absolutamente prohibido lo de las concesiones y contratos.
Quizá esta ha sido la justificación de, bueno, de esta reforma, del planteamiento de la reforma energética, sin hacer alusión a que es violatoria. No conviene en este momento hablar de que es violatoria. Perdón, sí, dígame, licenciado.
Sí, bueno, yo creo que aquí el maestro Carranca, que es uno de los juristas más importantes de este país, lo establece con toda claridad. Es el artículo sexto, como se está poniendo, es absolutamente violatorio, viola el artículo 27. Lo que hay en el camino es algo importante. Mire, ahora los miembros del gobierno panista, uh-huh, ahora son cardenistas. Ahora con ese, con,
sí, bueno,
es el neocardenismo panista.
Pues,
y dice, lo que queremos hacer es simplemente lo que hizo el general Cárdenas cuando permitió.
Exacto.
Nada más que hay toda una historia atrás que hay que conocer.
Sí.
La industria petrolera nacional, esta construcción de los mexicanos, que llegó a tener lo que tenemos hoy, una de las industrias petroleras más importantes del mundo, se ha hecho en una guerra permanente en contra de los intereses transnacionales. Es una guerra permanente, feroz, constante. La estamos viendo hoy. Calderón está cediendo a los intereses abiertamente, pero desde la expropiación petrolera, que es un acto heroico de México, reconocido mundialmente, a la reforma posterior de Lázaro Cárdenas, en donde dice, y esto es importante, aquí la mencionaba el maestro Carranca, Cárdenas dice, después de haber expropiado, que la constitución de 1907, que cambia el sentido de la propiedad, por primera vez en la historia ya la propiedad no es hasta el fondo de la tierra del que tiene la superficie, sino se establece que el subsuelo pertenece a la nación, ¿verdad? Ahí empieza la guerra, ¿eh? Porque están metidas las empresas transnacionales exigiendo que se les reconozca ellos derechos anteriores a la reforma, diciendo que la constitución no se puede aplicar retroactivamente a los intereses petroleros extranjeros en México. Bueno, después de toda esta lucha, con amenazas de invasiones y presiones del gobierno inglés y el gobierno norteamericano brutales, Cárdenas inicia una reforma a la constitución y nos dice que, estudiado el asunto del constituyente 17, es posible concluir que no pretendía el constituyente 17 evitar o prohibir que los particulares explotaran esa propiedad que ya queda como nacional, ¿no? Pues, entonces no estaba prohibido, como, o no había la idea de que se prohibiera, como no se prohíbe que las minas, que los extranjeros o privados exploten minas de carbón o minas de plata o de oro. Dice, pero aquí sí es muy delicado, porque ya vimos el peligro que representa que extranjeros estén explotando el petróleo en México por el carácter estratégico que tiene. Nos han puesto al borde de la invasión, nos han puesto en peligro, entonces saben que hay que prohibir que los extranjeros exploten el petróleo y que solamente el Estado mexicano sea el que explote el petróleo en este país. Y ahí viene el principio esencial de toda la estructura jurídica. Luego pasa por una serie de historias, las reglamentarias. Bueno, cada vez que el Congreso iniciaba una nueva ley reglamentaria, pues se movían los estados y las presiones y los sabotajes. Entonces íbamos, la primera ley reglamentaria es de 1924, del 1907 a veintitantos, ¿no? Y hay una serie de bandazos, ¿verdad? En efecto. Se empiezan a dar contratos otra vez, los contratos de riesgo. Bueno, está muy bien, es propiedad de la nación, pero aquí hay un contrato de riesgo. Si yo invierto y si saco, me llevo la mitad, y si no, yo pierdo. Y en un momento determinado, ¿verdad? Se vuelve a reunir el constituyente, hay una iniciativa de reforma constitucional que es muy interesante en época de López Mateos, porque en época de Alemán se dieron contratos de riesgo otra vez. López Mateos inicia una reforma constitucional en materia de minas y concesiones, de otra cosa, y en el Senado, en la comisión respectiva, al pasar por cláusula sexta o la parte sexta del 27, dicen de una vez y se meten algo que no estaba la fracción sexta, se meten algo que no estaba en la iniciativa, y si saben que aquí tenemos un problema, que han estado dando contratos y permisos en materia de explotación de petróleo y vamos a prohibirlos, y sale ese que acaba de leer el maestro Carranca, que no puede ser más claro: en materia de hidrocarburos no puede quedarse ni contratos, ni permisos, ni nada que se les parezca. ¿Por qué? Porque hacen eso los senadores sin iniciativa presidencial, porque ya estaban deformando otra vez a través de estos contratos y contratos de riesgo y reformas en la ley, etcétera, y se interpretaba ese artículo sexto, ¿verdad?, de época anterior, de Ruiz Cortines, como que permitía todo. Entonces se dice: ningún contrato, ni nada de nada, ¿verdad? Y eso es lo que rige hoy. Entonces, el artículo sexto, este que menciona de la ley reglamentaria, es el que usaron para los contratos de servicios múltiples que son inconstitucionales.
También.
Y ahora, en esta iniciativa, todavía lo amplía más para darle el cariz, como dice aquí la doctora, de que pues sí hubo problemas porque los demandamos, o presentamos demandas de nulidad, ¿verdad? Y todo el poder del Estado ha impedido que esas demandas prosperen, pero es clarísimo que ese artículo sexto, interpretado como está y todavía ahora ampliado para establecer que no haya duda, ¿verdad?, vuelven a convertirlo en el elemento para privatizar todo, pero ahora sí se van hasta la cocina, como dice mi abuelita, ¿verdad?, porque ahora sí tienen derecho a contratar todo, no nada más. Si se fijan, ahí son contratos de servicios y obras, no de explotación. Contratos de servicios y obras. Así es. Porque, en fin, carreteras y construir un edificio, etcétera, se pueden entender como contratos de obras. Uh-huh. Pero lo que hicieron fue que esos contratos de obras y servicios son contratos de explotación que están prohibidísimos por el artículo 27.
Efectivamente. Pues sí, queda, creo que muy claro, que existe la violación al artículo 27 constitucional, pese a todas estas leyes reglamentarias que se han derivado en diferentes momentos de la historia. Sin embargo, habría que rescatar por el lado de que es violatorio al 27 pues la reforma en la manera como está planteada, ¿no es cierto?
Sí. Perfectamente explicado. Yo creo que todo el mundo lo entendió clarísimo lo que acaba de decir el señor doctor Bartlett. El presidente alega en su iniciativa que en lo tocante al artículo sexto de la ley reglamentaria quiere hacer dos precisiones. Ajá. Y dice: evitando en el futuro incertidumbre jurídica o más aún especulaciones o interpretaciones no deseadas. Y las precisiones son que en la celebración de cualquier contrato, Pemex debe mantener en todo momento el control sobre las actividades de explotación y desarrollo de los recursos petroleros, y que las remuneraciones que en dichos contratos se establezcan en ningún caso concederán la propiedad sobre los hidrocarburos. Pero yo creo que Calderón ignora, bueno, así lo pienso yo, la posibilidad de múltiples maniobras subrepticias que se ven en la práctica profesional y que cualquier abogado conoce. ¿Qué le puedo decir a usted? Por ejemplo, en la firma de los contratos de arrendamiento. El contrato estipula esto y esto y esto, pero hay 20,000 modos de evadirlo y de... Imagínese, tratándose de la riqueza enorme del petróleo, pues es un crimen.
Así es, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en una mesa interesantísima con los especialistas, el doctor Carrancá, el doctor Bartlett, el doctor ingeniero y doctor Garaycochea y la maestra Saraí. Bien, es muy importante volver al punto del famoso documento de la reforma que ha presentado, reforma energética que ha presentado el Ejecutivo. Hay desde luego diversos puntos en donde de donde se puede uno tomar para, bueno, no digamos desautorizar, estar sencillamente en contra de este tipo de reformas. Una de ellas es la forma de control que establece el Ejecutivo con esta reforma. Dice, está totalmente, hay los organismos de control suficientes para que Pemex siga siendo del Estado y el petróleo de los mexicanos, o algo así, la frase es por ahí muy, muy rotunda. ¿Qué es lo que nos puede usted decir al respecto? Porque además hace un diagnóstico muy especial acerca de la paraestatal. Dice, bueno, el diagnóstico toca, por supuesto, muchos números y que contablemente así ya está, y sencillamente está en quiebra, ¿verdad? Por lo cual hay que rescatarla. ¿Qué nos dice
sí,
usted?
Sí, bueno, el diagnóstico pues presenta un Pemex sin capacidad operativa, sin capacidad de análisis, sin capacidad administrativa, etcétera. Pero en el diagnóstico falta la etiología, o sea, ¿qué llevó a Pemex a esa situación? Pues es una política sistemática de liberarla para conducirlo a este estado y luego tratar de justificar la participación de las empresas privadas transnacionales principalmente para rescatar a Pemex. Se trata también de convencer a la opinión pública, de tranquilizarla, porque va a haber entes reguladores que se van a encargar del control y que en consecuencia va a haber transparencia, rendición de cuentas, cuentas muy claras sobre los resultados. Pero la experiencia nos indica que siguiendo en la misma línea, es más, profundizándola como se pretende, vamos a caer en lo que ha sucedido con anticipación, con anterioridad. Tenemos el caso de Chicontepec, por ejemplo. Ahí acabamos de encontrar que se está dando preferencia a las compañías Halliburton y Schlumberger, y que durante los últimos 4 años, año tras año, se han estado perdiendo dinero Petróleos Mexicanos y nosotros, puesto que la paraestatal también nos pertenece, por esos contratos. En el año 2004, por ejemplo, el costo de producción del barril en Chicontepec fue de $90 y se vendió en menos de 60, y así sucesivamente año tras año. Entonces, es una mentira eso de que va a haber organismos de control y va a haber transparencia y va a haber rendición de cuentas. La transparencia la conseguimos nosotros porque recurrimos al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información, y solicitamos puntualmente la información sobre las inversiones durante todos esos años y los resultados en cuanto a incremento de la producción en esas regiones de Chicontepec. Y eso demuestra categóricamente que es también una mentira que va ahora sí a cambiar radicalmente la situación en cuanto a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos se autorregula y se autovigila, y la Secretaría de Energía va de comparsa, no ejerce las funciones que tiene asignadas en ese sentido, pero además todos son subordinados del Ejecutivo, lo que impide realmente que en forma efectiva se lleve a cabo esta situación de control, de regulación, de vigilancia y de seguridad a la ciudadanía de que su recurso, su patrimonio petrolero, se va ahora sí a administrar en forma confiable.
Y esto de la quiebra, porque se dice ahí, no se dice en forma de quiebra, pero se dice que los números son adversos y que por eso se está planteando una reforma. Es decir, hay que rescatar a Pemex, pero ¿por qué? Digo, ahí está de por medio algunos elementos que no se mencionan, como el sindicato, algunos aspectos, digamos, de corrupción que no están presentes en el diagnóstico, me parece.
Sí, para nada se habla de corrupción, del sindicato, de investigación y desarrollo, el Instituto Mexicano del Petróleo, en fin, quedan muchas lagunas. Sí. Y efectivamente, pues, la situación que se presenta desde el punto de vista contable de Pemex, pues es lógica. Ninguna empresa podría tener números negros, o sea, actuar ante sus principales funcionarios o los que la poseen, si lo que le quitan de impuestos es muy superior a lo que gana, a lo que invierte. Entonces hay que cambiar, y eso sería el punto fundamental, empezar por una reforma fiscal a Petróleos Mexicanos, que saque Hacienda las manos de Petróleos Mexicanos.
Lo cual está un poco difícil de realizar, habida cuenta que es buena parte de lo que recibe el Estado para sostener las finanzas públicas. En fin, tiene muchos puntos de discusión y francamente parece hasta contradictorio lo que se plantea, ¿no? En fin, en este punto yo les pediría que nos dijeran, bueno, respecto a una cosa que hasta por un spot de televisión la generalidad de las personas, la nación, se encuentra informada acerca de que lo único que se requiere es llegar bien al fondo del Golfo de México y extraer el petróleo, que ahí tenemos mucho, pero lo que necesitamos son fondos, recursos para hacer ese trabajo que tecnológicamente es complicado. ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
Bueno, mire,
sí, doctor,
tenemos en el territorio y en aguas someras 10,000 millones de barriles de petróleo de reservas probadas, otros 10,000 millones de barriles de reservas, cerrando número, probables, y otros 10,000 millones de barriles de reservas posibles. O sea, ahí hay 30,000 millones de barriles. También ahí hay recursos prospectivos.
Pero todavía, ¿verdad?
Ah, claro, en el territorio. Claro. Mire, en el territorio y en aguas someras, de todo lo ya descubierto, cuantificado, solo hemos recuperado el 11%.
Entonces es como que deliberado el dejar de extraer en determinados yacimientos como Cantarell.
Bueno, se van a seguir extrayendo, pero podemos hacer mucho en operaciones que se conocen como de recuperación mejorada, donde no tenemos un solo proyecto, y son obligatorios en otros países. Son operaciones de inyección de vapor, de inyección de agua con polímeros, con surfactantes, generar la combustión in situ del petróleo, etcétera. Nosotros no tenemos un solo proyecto. Y a nivel mundial se producen millones y millones de barriles de petróleo todos los días con estas prácticas de operaciones de recuperación mejorada, que repito, son obligatorias en otros países y que nosotros hemos abandonado porque siempre hemos encontrado petróleo más barato. El costo de aplicar estos procedimientos de recuperación mejorada es del orden de $25 el barril. pero todavía nosotros estamos produciendo petróleo con costos de 5, 6, 7 dólares. Entonces hemos abandonado todo eso. Ahora, en spot, en el que Petróleos Mexicanos se ha gastado más de 150 millones de pesos, nos dice que tenemos grandes reservas en el Golfo. Y es una mentira. No hay un solo barril de reservas en el Golfo de México. O sea, todo el aparato de PEMES, de la Secretaría de Energía, del gobierno, y todos los recursos que son nuestros, están dirigidos a convencer a la opinión pública de que ahí hay un gran tesoro. Y los recursos prospectivos en el Golfo de México, primero, no se sabe dónde están, no se sabe cuándo se van a descubrir, no se sabe cuánto va a costar extraerlos. Y va a ser mucho más caro, más lento y más inseguro ir a aguas profundas. Ah, pero ahí está el dinero, ahí están las grandes inversiones. La Secretaría de Energía, la Secretaria de Energía, dijo que se perforarían en el Golfo de México 2,000 pozos, y cada uno con un costo de 150 millones de dólares. Estamos hablando de 300,000 millones de dólares. Entonces, ahí están los grandes intereses. Claro. Las transnacionales ya no tienen nada que hacer en el Mar del Norte, ya lo depredaron, lo han agotado prácticamente. Dentro de 4 o 5 años no tendrán nada que hacer ahí, y en otros lugares donde las compañías estatales están recobrando su participación. Exacto. Entonces están alarmadas, pues, y sí, buscando dónde. Eso, y aquí
es el lugar, ¿verdad? Sí, claro. Están alarmadas por lo que pasa en el Mar del Norte, pero pues ya apuntaron sus misiles hasta acá, ¿no? Vamos al Golfo de México. Bueno, es muy bueno tener esta información, porque se tiene la certidumbre a través de estos spots y otras cosas que se dicen por discurso, de que México pues tiene petróleo y está todo en el Golfo, y pues lo único que se requiere son recursos del exterior y tecnología externa para poder recuperarlo. Ya usted nos dijo aquí lo que todavía se tiene en reservas probadas, ¿no?
Probadas, probables y posibles. Y que son reservas, sí. No son recursos prospectivos. Uh-huh. No son reservas por descubrir.
Están allí.
Ya están, ya sabe dónde están. Hay infraestructura, hay toda la tecnología. Uh-huh. Y sale mucho más barato.
Bien. Permítanme ustedes, por favor, agradecer a nuestros radioescuchas las llamadas de Alicia Córdoba, que felicita al programa y a la mesa, por supuesto. Armando Herrera, que dice que falta Mourinho en la mesa. Sí, Ricardo García, que es un empresario, dice: se hace una invitación a la marcha en defensa del petróleo el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Esperanza García: es grave lo que hoy se pretende hacer con la propuesta calderonista. Pues sí. Celia Barajas: con la aprobación de la reforma petrolera no solo se legaliza el despojo del petróleo, en el ASPAN ya se tiene el nombre de la nueva empresa para liberar el gasto y se llamará Gasmex. ¿Qué podríamos hacer para que no se aplique el ASPAN en México? No sé si alguien quiere. A ver. Sí, doctor.
Bueno, cuestión del ASPAN, que es acuerdo de seguridad entre los tres países del Tratado de Libre Comercio del Norte, es algo muy importante, y la explotación del petróleo está vinculado a esa idea de una seguridad colectiva entre Canadá, Estados Unidos y México, que en realidad es que nosotros garanticemos la seguridad de los Estados Unidos. Ahí ya en el ASPAN aparecen toda una serie de acuerdos para este asunto, donde se liga con los que se liga precisamente este nuevo proyecto de explotación del petróleo en México, que es obviamente controlado por los intereses transnacionales. En la Universidad Nacional hace unos días hubo un simposio espléndido en donde se explicó esto por la doctora Rocío Vargas, ¿verdad? Sí. Y nos explicó cómo están vinculados, pareciera que no tiene nada que ver todo este proyecto con el proyecto de seguridad en el que estamos comprometidos. Ahí hay algo muy importante jurídico también, doctor. En época de Salinas, que es de donde surgieron todas las maldades, se crea una ley que se llama algo así como la ley para regular la confección de tratados, ¿verdad? Que es una ley cuyo objetivo era precisar el manejo administrativo de la aprobación de tratados. Y ahí entra un artículo que exime de la aprobación del Senado de los tratados, porque sabemos muy bien que sí,
los tratados, si la Constitución ordena.
Bueno, pues ahí está la inteligencia salinista entonces, que dice que si bien todos los tratados tienen que aprobarlos el Senado, hay unos acuerdos que no requieren aprobación. Son, y le llaman, acuerdos intersecretariales. Y son acuerdos que hace los secretarios de Estado de México con secretarios de otro país, homólogos de otro país, ¿verdad? En los cuales no tratan más que asuntos de su competencia, ¿no? Y esos asuntos son, dice la exposición de motivos, como por ejemplo hermanar a dos ciudades, ¿no? A Monterrey con Houston, ¿no? A no sé qué con tal. Entonces no tiene caso que los aprueben los el Senado. Entonces queda esa vía libre. Y ahí es donde se han estado haciendo acuerdos absolutamente de sometimiento a los intereses de los Estados Unidos, absolutamente, y nadie los conoce. Durante el tiempo que estuvimos en el Senado, Fox y compañía y visitaban los Estados Unidos y salía en la prensa que se habían firmado una serie de acuerdos y cosas que nunca pasaron al Senado. Y esos acuerdos están basados en cuestiones migratorias, nada más. ¿Qué importancia tiene
la migración?
¿Qué importancia tiene el manejo de las aduanas? Las facultades de gobernación, pues pueden acordarse con los Estados Unidos. Las facultades del secretario de Gobernación, porque está en el ámbito de su competencia. Y ahora vimos a Mourinho, secretario de Gobernación aún, ¿verdad? Que va y firma con Chertoff, que es el encargado de la seguridad, es el que nos puso el muro.
Sí.
Ese simpático mister amigo, Chertoff, puso el muro y lo defiende y va y lo visita. Bueno, hubiera visto la cara de Mourinho cómo saludaba a Chertoff y firmó una serie de acuerdos que no conocemos. Y si ve usted la lista de esos acuerdos, que no tienen importancia, son otra vez la tecnología de migración, qué características vamos a exigir para las visas, para entrar a México, fin, una serie de asuntos de gobernación, que es la política del país, ¿verdad?
Por supuesto.
Eso ya se firmó unos acuerdos, Chertoff y nuestro actual y aún secretario de gobernación firmó una, y no pasan por el Senado. Y el Plan México, que está en la línea de las PAN, que está en cuestión de el Plan Mérida, se llama, o sea, ya no es México, sino el Plan Mérida, es lo cuelgan, fíjese usted, lo cuelgan de un tratado sobre para combatir el narcotráfico, y de paso se meten a todo lo que es el sistema de seguridad nacional, comunicaciones, vigilancia, o sea, ya en esa protección a los Estados Unidos, nosotros estamos entregando todo lo que es seguridad nacional en el país a estos acuerdos, que además no conocemos, nadie conoce. Entonces, hay por ahí una obra francesa, por cierto, que hace un análisis de este tema de las PAN, y dice que México ha perdido más soberanía con esos contratos y a las PAN que todo el Tratado de Libre Comercio. Miren que ya pues después, sí, de lo que perdimos con el Tratado de Libre Comercio, pues todavía se pierde más, porque ya están metidos aquí. La seguridad nacional vinculada a esos acuerdos secretos, que ahora, por cierto, en materia de petróleo también ya meten los acuerdos secretos, hay licitaciones y eso, que están fuera de la opinión pública nacional. O sea, es todo un mecanismo de la vinculación de las PAN y la explotación del petróleo. Claro, el petróleo es un asunto de seguridad nacional.
Entonces ya le pertenece a acuerdos de esta naturaleza, ¿no?
El Congreso de los Estados Unidos, cuando, y lo hemos comentado muchas veces, pero aquí no lo oye el presidente, cuando una empresa china, hace 2 años, trató de comprar una empresa americana que estaba en negociaciones, en venta, un local se llama. Una empresa china la quiso comprar y daba el doble de lo que cualquiera de las empresas americanas petroleras estaban dando. La Cámara de Representantes del Congreso dijo: el petróleo es un asunto de seguridad nacional y no podemos permitir que las empresas que lo explotan estén en manos de extranjeros, y deben de estar siempre bajo el control de las leyes norteamericanas. El petróleo es un asunto de seguridad nacional, por eso está metido en todo este acuerdo no conocido de seguridad nacional, pero de seguridad nacional norteamericana, no de seguridad nacional nuestra.
Exacto.
Sí, pues sí, efectivamente, ese acuerdo que se firma en marzo de 2005 entre los tres presidentes o representantes del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, México y Canadá, es un acuerdo que dicen los especialistas no vinculante, o sea, no obligatorio, pero para Estados Unidos, porque es el único que no pertenece a la Convención de Viena. Pero para México y Canadá van a ser obligatorios, a pesar de que se excluya por completo al Senado, o sea, son acuerdos entre el Ejecutivo de esos países. Y en ese acuerdo de seguridad se cede toda la soberanía territorial de este país hacia Estados Unidos, porque va a ser el que se va a encargar de vigilar, poner los instrumentos y demás necesarios para esa vigilancia. Y junto con ello está toda esta cuestión de la seguridad energética. Como sabemos, para Estados Unidos es una cuestión de seguridad nacional, dada la escasez de reservas que tiene el altísimo consumo, el 30% en general de todas las 25-30% de todas las energías, y que además pues está ahora sí depende del exterior para que su economía siga funcionando. Y su estrategia ha sido por echar mano de esos recursos energéticos de sus vecinos, dada la problemática que enfrenta no solamente en Irak, sino en otras partes del mundo, incluyendo el propio continente americano, como es el caso en Venezuela, ¿no? Y ahora la conformación de todos estos acuerdos energéticos en Sudamérica.
Pues ahí tienen ustedes el resultado, que es realmente alarmante, ¿no? Agradezco a Jorge Luna, a José Val, a Alejandro Muciño, a Rocío Alvarado, a Emigdio Ruiz, profesor de la facultad. Gracias, profesor, a Isabel León, y que han llamado, y bueno, tienen desde luego una opinión muy cercana y algunas reflexiones propias. Jorge Luna dice: el presidente no está actuando con responsabilidad y es como un traidor a la patria con todo lo que está haciendo. José Val dice: ¿qué opinan del papel del sindicato de Pemex en la administración de Pemex? Pues bueno, ya un tanto el ingeniero Garay Cochea hablaba sobre esto, y creo que para todos es...
Le comento una cosa para
seguir
haciendo acotaciones. Al sindicato de Pemex siempre se le echa la culpa de que es el que saquea, y que es como sindicato, ¿no? Y aquí hay que esa es una posición muy de derecha, siempre los sindicatos son culpables de todo.
Sí, pues.
Pero hay que hacer una diferenciación entre lo que son los trabajadores de Pemex y lo que es la cúpula sindical.
Así
es. Eso es importantísimo. Los trabajadores de Pemex ni están sobrepagados, ¿no? Tienen sueldos que, comparados con los trabajadores del mundo, en petróleo, para lo que producen, no es un exceso, ¿no? Los trabajadores son eficientes, es de lo mejor del mundo, tienen cuadros
capacitadísimos. Sí.
Ahora la cúpula es otra cosa, ¿eh? La cúpula es otra cosa. Entonces yo diría que hay que precisar esto, porque si oímos el discurso de el secretario general del sindicato de petróleos mexicanos del último festejo de la expropiación petrolera, bueno, por poco se cae de bruces felicitando a Calderón, que está presentando una iniciativa para acabar con Pemex, ¿verdad? Bueno, ese sindicato, esos dirigentes son colaboradores de la entrega del petróleo del país. Entonces vamos a hacer esa distinción. Los trabajadores son absolutamente respetables y eficientes. Ahí ya no, ¿eh?
Sí, a eso creo que se refería también el ingeniero, como sindicato, ¿no? A los dirigentes, al sindicato en sí, no y tanto
lo,
a los trabajadores.
Lo mismo el sindicato de educación. Van en la misma línea, colaboradores.
Exacto. Bien, Alejandro Muciño dice, bueno, felicita al programa, a todo el panel, dice: no se puede seguir con esta política entreguista. Rocío Alvarado también felicita al programa. Dice que lo que le parece y que procede es demandar a Calderón por traición a la patria. ¿Qué debemos hacer? Bueno, El profesor de Ciencias Políticas dice, si estas violaciones a los preceptos constitucionales son sancionables, ¿tienen un carácter retroactivo? ¿Cuál sería la sanción máxima, doctor Carranca?
Aludiendo al presidente, porque el presidente no puede ser sujeto de juicio político durante el tiempo en que es presidente de su mandato, solo por traición a la patria y delitos graves del orden común. Ahora, si los diputados o algunos diputados lo aprobaran, yo me atrevería a pensar en la posibilidad de juicio político. Allí sí, porque están como funcionarios públicos según el título cuarto, servidores públicos, y bueno, pues estarían violando la Constitución, según yo, y leyes que emanan de la Constitución.
Exactamente.
Pero el presidente, por estos momentos, intocable. Cuando protesta cumplir su cargo, dice, si no lo hago, que la nación me lo demande. ¿Cómo? Pues solo se lo podemos demandar a través de esto, ¿verdad? Y diciéndole que miente, porque sí es un proyecto o es una iniciativa privatizadora. No de manera directa, pero a través del 27, entonces que no ande con subrepticios ni con vueltas. Miente, ha mentido al decir que no privatiza.
Bien, Isabel León dice, ¿cómo podríamos exigir a Calderón una auditoría del periodo de Vicente Fox y del mismo Calderón para que regresen todas las rentas petroleras que hemos obtenido hasta el día de hoy? No sé, sí, Saray.
Efectivamente, la población, sí, sé que hay, ya se va a acabar el tiempo, sí, pero yo solamente quiero agregar el costo que toda esta reforma va a tener sobre la población mexicana, que es un aspecto importantísimo. El que se vaya ahora con la propuesta del gobierno a aguas profundas, a extraer petróleo más caro, va a significar un aumento de costos que va a incidir en todos los productos y va a afectar a la población mexicana, y sobre todo si tenemos en cuenta esas políticas salariales y toda la reforma que se va a hacer o se ha hecho en la práctica de tipo laboral. Pero otra cuestión súper importante es que se menciona en estas reformas que se van a aplicar distintos regímenes fiscales para los tipos de extracción según las dificultades que se tengan. ¿Esto qué quiere decir? Que Pemex va a aportar menos recursos a la Federación y que Hacienda, ya lo ha estado mencionando Cartens, de que va a aumentar los impuestos. En este país donde los sectores empresariales y las élites se han negado a reformas fiscales donde paguen los que más tienen y han ido por la vía de las reformas donde pagan más los que menos tienen, lo que nos espera es un problema también de mayores impuestos a toda la población mexicana.
Sí, mayor regresividad.
Mayor regresividad.
Efectivamente, pues hay estimados especialistas, muchísimas gracias.
Y faltan
gracias.
Muchas cosas.
Sí, bueno, vamos a hacer otros programas para que quede muy claro. Les agradezco muchísimo, de veras, lamentablemente el tiempo se terminó, pero les agradezco mucho haber estado con nosotros expresando estos puntos de vista tan importantes. Sí, gracias, Araí. Gracias, doctor Raúl Carranca. Gracias, doctor Manuel Bartlett.
Gracias.
Gracias, doctor Garay Cochea.
Sí, y el problema de la deuda que se nos viene encima.
Efectivamente. Y gracias a todos nuestros radioescuchas por su